primera epístola de Juan capítulo 3, siguiendo con el estudio bíblico de los domingos por la mañana, dice así la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, el Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hasta aquí la lectura. Estamos estudiando estos domingos del año, lo que nos queda. En la primera carta de Juan vamos a hacer el domingo que viene, y el otro, por dos domingos, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque vamos a tener la visita de nuestro querido hermano Mariano Laudonio de la iglesia allí en Villarreal, y va a compartir la epístola de Judas. Eran justo los dos domingos en que él podía estar, así que bueno, hacemos un pequeño break, como se dice ahora, un pequeño corte. Y a partir del domingo que viene, y por dos domingos, estudiamos la epístola de Judas, para luego retomar, si Dios permite, creo que es el 8 de diciembre, con Primera Juan capítulo 4, y así seguir hasta final de año. Muy bien, nosotros hacemos un estudio devocional y práctico. Es imposible entrar en toda la enseñanza de la Biblia, es imposible entrar versículo por versículo, y a veces me parece que cuando queremos abarcar tantos versículos, nos perdemos y salimos y nos acordamos solamente del pasaje. Y a mí me gusta enfocar las ideas generales, más que cada uno de los versículos, las ideas generales de lo que nosotros estamos viendo. En este estudio práctico nosotros encontramos siempre ideas que sobresalen por encima de todas las demás, y esa es la idea práctica, la idea general que nosotros nos tenemos que llevar. Acuérdense que Juan tiene tres grandes conceptos en todas sus epístolas. También lo tiene en el Evangelio, pero particularmente en esta primera epístola hay tres grandes mensajes que Juan quiere destacar. Es un mensaje de verdad, es un mensaje de amor y un mensaje de luz. ¿Por qué? Porque Juan se va a encargar, no solamente en su Evangelio, sino también en sus epístolas, decir que Dios es verdad, que Dios es amor y Dios es luz. Y sobre estas tres ideas, si nosotros nos acordamos de estas tres palabras, verdad, amor y luz, vamos a tener una idea bastante completa de lo que encierran las cartas de Juan, particularmente esta primera carta. Acuérdense también que, lo hemos dicho, aparece 32 veces la palabra conocer, la palabra saber y derivados. Eso significa que Juan, cada vez que explica o que quiere decir algo y utiliza la palabra conocer, saber, está hablando de un conocimiento vivo, de un conocimiento efectivo. Yo puedo ser, ¿cómo lo digo? Puedo ser ingeniero en máquinas herramientas y no haber tocado nunca una máquina herramienta. Ahora, cuando voy a un taller y hay alguien que sin los estudios de ingeniería ha estado durante años trabajando en esa máquina, esa persona tiene un conocimiento experimental que no tiene el que tiene el conocimiento teórico. Por eso está el refrán que más vale la práctica que el saber. ¿Por qué? Porque la práctica es más importante. La práctica es aquello que nos vincula con lo que hacemos, en este caso con lo que creemos. Y Juan insiste en este concepto. Conocemos, sabemos, hemos experimentado el poder de Dios, la vida de Dios, el amor de Dios, la luz de Dios en nuestras propias vidas, en nuestra propia experiencia. Por eso estamos convencidos de lo que decimos. Y estos dos conceptos son muy importantes porque, cerramos, Juan insiste con un conocimiento experimental, es decir, vivo. Nadie me lo dijo, yo lo vivo. Yo lo he visto, por eso Juan habla mucho de lo que él vio en el Señor Jesús. Y lo que él vio, como lo dice la palabra, es lo que transmite, es lo que ha sentido. Ahora, uno tiene que preguntarse frente a estas dos grandes ideas que hay acá, acerca de la persona de Dios trabajando en la vida, uno tiene que preguntarse, ¿qué es un cristiano? Nosotros vivimos en una cultura que es una cultura occidental, cultura llamada cristiana, donde a veces por descendencia, por ascendencia, nos llamamos cristianos, pero el concepto de llamarse cristiano a veces dista mucho de lo que en realidad es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Antes de responderte esta pregunta, quiero, a la luz de la Biblia, quiero que veamos ¿cómo influye el pensamiento religioso, el pensamiento espiritual en las personas? Voy a pedirte que nos subamos a algún satélite y desde el satélite vamos a mirar imaginariamente cómo está compuesto el mundo, cómo están repartidas las fe, las supuestas fe en el mundo, y quiero mostrarte que, por ejemplo, el cristianismo, aquellos que se llaman cristianos, ocupan más o menos un 33%, todas las líneas, todos los pensamientos, todas las definiciones, más o menos un 33% de la humanidad. Luego sigue el islamismo, un 22%. El hinduismo, el 13,5%. Yo aprendí que cuando uno habla de hindú, se está refiriendo al concepto religioso. El hinduismo, la persona es un indio, no un indio en el aspecto que nosotros conocemos de lo autóctono, del folclore, no, un indio porque nació en India. El hinduismo es el pensamiento religioso, el budismo, otras religiones, el judaísmo. Pero quiero destacarte este concepto. Lo que más está creciendo en los últimos años son estas tres corrientes, estos tres pensamientos, el islamismo. Se cree que para el 2050 el islamismo va a estar prácticamente casi en el doble de ese número. ¿Cuánto falta para el 2050? 30 años. Yo no sé si lo voy a ver. Si lo voy a ver, los invito a mi cumpleaños. Número 80 y tantos, o 90. No sé si lo voy a ver, pero muchos de los que están acá seguramente lo van a ver. El crecimiento de esta corriente, de este pensamiento religioso que está cada vez más extendiéndose por el mundo. Pero hay dos cosas más que me llamaron la atención cuando estaba mirando esto en esta semana. Las personas sin religión, es decir, personas que no les interesa tener ningún vínculo, ningún contacto con lo espiritual. Son excelentes personas, son personas bárbaras, pero totalmente desconectadas de lo espiritual. No les interesa, no les preocupa. Viven para el presente y, como se suele decir, una vez que se murieron, listo, ya está, es problema de otro. No están así. Pero este pensamiento, las personas sin religión están creciendo. Y por último, está creciendo mucho aquel que está contra Dios, aquel que profesa el ateísmo, es decir, sin Dios, me opongo a Dios. Entonces, teniendo en mente estas cosas, uno se pregunta, ¿qué es un cristiano? Y yo quiero dejarte, a la luz de lo que hemos leído y a la luz de estos conceptos que Juan esgrime en esta primera carta, ¿te acordás? Verdad, amor y luz. Quiero dejarte tres pruebas contundentes, inapelables, de lo que es un cristiano verdadero. No lo que yo pienso que es un cristiano. Yo puedo pensar y puedo, como decía mi querida madre, decir misa en la catedral. Es decir, ella me decía, cuando yo le preguntaba, mamá, ¿puedo tal cosa? Ella me decía, hijo, puedes dar misa en la catedral. El tema es que te dejen. Es decir, podés hacerlo, pero el tema es que te salga bien, o que sirva, o que contribuya. De ahí está ese concepto. Y quiero dejarte tres pruebas inapelables de cómo Dios considera que tiene que ser un cristiano. Las pruebas de la verdad, la prueba del amor y la prueba de la luz, a propósito de este trasfondo de 1 Juan 3. La prueba de la verdad. ¿Qué es la prueba de la verdad? La prueba de la verdad es esta. Si yo soy un cristiano, yo tengo que aceptar que la Biblia dice la verdad. Que además de que dice la verdad, contiene la verdad. ¿Por qué? Porque la persona que es el centro de la Biblia, que es Jesucristo, Él mismo dijo, yo soy la verdad. Así que la primera prueba inapelable de que uno es un cristiano es que cree firmemente lo que dice la Biblia. Tal vez a vos te haya pasado, a usted le haya pasado. En más de una oportunidad a mí me dijeron, ¿cómo crees semejantes pavadas? Y yo, mirando a los ojos de quien me lo dijo, una persona a quien quiero y aprecio, le dije, lo creo y no son pavadas. Algún día vas a entender que no son pavadas. ¿Creemos así en la palabra de Dios? ¿Crees la palabra? ¿Crees que la palabra de Dios es la verdad sobre la cual puede fundarse tu vida? ¿Le creemos a Dios como verdad absoluta, inerrante, inequívoca, en la cual los hombres y las mujeres pueden depositar su fe, su confianza? ¿Creemos así en la Biblia? ¿Creemos que la verdad? Primera prueba. Segunda prueba para saber si uno es cristiano, el amor. ¿Mostramos el amor de Jesucristo a los demás? Si algo caracterizó el ministerio del Señor Jesús fue el amor. Fue el amor. Por todos lados el Señor Jesús iba, a veces hacía correcciones, a veces decía cosas que los hombres no querían oír. A veces, como si destapara la olla, mostraba lo que verdaderamente había dentro. Pero siempre lo hacía con amor. Voy a hacer un paréntesis. Nunca corrijas sin amor. Las más grandes lecciones las aprendemos cuando provienen del amor. No de la reprimenda así porque sí. Es cierto que a veces nos vamos y las reprimendas o los consejos o las correcciones no siempre son de carácter amable. Pero necesitamos aprender a corregir con amor. ¿Vivimos ese amor? ¿Transmitimos ese amor de Jesucristo? La prueba, dice Juan, de que nosotros somos cristianos es esta, de que amamos a los otros. No solamente a aquellos que son parte de la familia de la fe, a lo cual se está refiriendo Juan ahora, sino a todas las personas. Amémonos, dice Juan, de verdad, no de palabra, amémonos de verdad. Tercero, la luz. No solamente la prueba de la verdad, si yo creo lo que Dios dice. Segundo, no solamente la prueba del amor, si yo amo como Dios dice, sino la prueba de la luz. Y esto es, si yo ando como Dios me pide que ande. Es decir, ando en la luz. No tengo oscuridad en mi vida. Soy una persona transparente. No estoy haciendo cosas de las cuales me pueda cargar mi conciencia o sentir vergüenza o saber que estoy pecando. Esto es definitivo. Porque si nosotros creemos la verdad de Dios, si nosotros manifestamos el amor de Dios y nosotros andamos a la luz de la palabra de Dios cumpliendo lo que Dios nos pide, entonces sí, somos cristianos. Hace poco yo hablaba con alguien y le escuchaba decir, de otra conversación que había tenido, que le habían dicho esto. La persona que lo interpelaba le dice, ¿vos sos cristiano? Y él le dijo, sí. Y esta persona volvió a preguntar otra vez, ¿vos sos cristiano? Sí, por supuesto. Entonces le dijo, hay algo que no cierra. Porque cómo estás viviendo no refleja que sos un cristiano. ¿Me explico, no? Andar en la luz. Queridos, hay que pagar un precio para llevar el nombre de cristiano. No es algo gratis. Es renunciar al pecado y es reconocer que Dios ha obrado para mi pecado, ha obrado en la persona de Jesucristo una salvación que es eterna. Por eso yo tengo que creer en Cristo como mi Salvador personal. Si yo no creo en Jesucristo, si no le entregué mi vida y le confesé mis pecados, yo no estoy creyendo la verdad de Dios como Dios me pide que la crea. Segundo, una vez que yo creo en Cristo como Salvador personal, yo tengo que aprender a vivir en el amor de Dios. El amor de Dios no es solamente para aquellos que a mí me caen bien. El amor de Dios es para todos. Y la Biblia me exige, el estándar de la Biblia, la vara de la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios es demasiado alta para que yo llegue a ella, pero yo tengo que apuntar a eso. Luego vamos a volver sobre este concepto. Y por último, luz. Yo tengo que vivir en la luz del Evangelio de Jesucristo. Si yo no vivo en la luz, si yo no soy luz, hay algo que no está andando bien en mi vida. Si yo estoy practicando las obras de las tinieblas, hay algo que no es correcto. Hay algo que no termina de encajar. Esto no significa, queridos, que nosotros seamos perfectos. Ahora lo vamos a ver. No, esto no significa ser perfecto. Nadie, ninguno de nosotros, no hay nadie desde Adán, después de caer, hasta el último que están haciendo ahora en el mundo, que sea perfecto. La verdadera vida espiritual, dice Juan, se manifiesta, primero, no practicando el pecado y segundo, amando a los demás. Esa es la gran lección de 1 Juan 3. La verdadera vida espiritual se manifiesta, no practicando el pecado y creyendo en el amor, en la manifestación del amor a los demás. ¿Estamos en pecado? Si delante de Dios nos ponemos y nos escudriñamos, como solamente el poder de Dios lo puede hacer, ¿hay cosas en nuestra vida que están ensombreciendo esa luz de Dios? Juan dice, queridos, la prueba de que somos de hijos de Dios es que no practicamos el pecado y andamos en la verdad. Por eso Juan comienza diciendo en este texto, mirad. Es como si llamara poderosamente la atención, como a nosotros nos ha pasado en alguna oportunidad que hemos estado en algún lugar o en alguna circunstancia y algo nos ha sorprendido y empezamos a los gritos, mirá, mirá, y llamamos a quienes estén cerca para que vean lo mismo que estamos viendo nosotros. Ese es el énfasis con el cual Juan está describiendo el amor de Dios. Mirad, observen, dense cuenta qué clase de amor tan grande Dios ha puesto de que seamos hijos de Dios. Y quiero llamarles La atención yo creo que lo tengo aquí en este, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Primeramente, versículo 1, la primera parte, Dios nos ha dado su amor, Dios nos ha hecho sus hijos y Dios nos ha permitido conocerle. Versículo 2, Dios nos hará semejantes a Él. Esto es imposible de entender, pero Dios un día, a quienes han creído en Él, les hará semejantes a Él. Versículo 3, Dios ha dado esperanza, no la esperanza como la que tiene el mundo. La esperanza que no sube el dólar. La esperanza que me aumenten el sueldo. La esperanza que mejoren las jubilaciones. La esperanza de que no me enferme. La esperanza de que no me suban la cuota de la obra social. Esas son esperanzas efímeras, transitorias. La esperanza que da Dios es una esperanza que trasciende por encima de cualquier conflicto de la vida y nos hace estar descansados y confiados en Dios. En los versículos 4 al 8, no solamente Dios nos ha dado esperanza, sino que dice nos ha dado su perdón, y termina en el versículo 9 diciéndonos que nos ha dado su poder. Es decir, que Dios ha dado para nosotros un abanico de posibilidades, de cosas que a veces ni somos conscientes de ello. Y entonces Juan dice esto: aquel que es de Dios no puede practicar el pecado. Por la palabra practicar entendemos una forma permanente de hacer algo. Juan está diciendo, ¿podemos equivocarnos? Claro que sí. Claro que podemos equivocarnos. Nos equivocamos con nuestro pensamiento, con nuestras reacciones, con nuestras palabras, con nuestras miradas, con nuestros hechos. Nos equivocamos permanentemente. Y Juan dice, aquel que no practica el pecado es hijo de Dios. El que practica el pecado, el que tiene la costumbre metódica de hacer siempre lo mismo, yo creo que lo puse acá, podemos equivocarnos, sí, lo que no podemos es estar siempre equivocándonos. Usted puede equivocarse, yo puedo equivocarme, de hecho lo hago todos los días. Lo que yo no puedo es estar equivocándome siempre en lo mismo. Dicen que la diferencia entre una persona inteligente y alguien que no lo es que el inteligente se equivoca todos los días en cosas distintas, y el que no lo es, se equivoca todos los días en las mismas cosas. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Y Juan no se está refiriendo a la equivocación natural de nuestra propia existencia. Juan se está refiriendo a esa naturaleza proclive permanentemente a hacer siempre el mal, a hacer siempre lo mismo. No sé si te habrá pasado. Muchas personas luchan con pensamientos, con intenciones, con inclinaciones, con tentaciones, y son vencidos y se levantan con deseos de vencer y vuelven a caer y quieren agradar a Dios, pero no consiguen. Es que queremos triunfar y queremos vencer el pecado en nuestros propios méritos, en nuestras propias capacidades, y la Biblia nos enseña que eso es imposible. Por más que quieras, por más que nosotros deseemos cambiar, no podemos sustituir esa flaqueza y esa debilidad tan grande que tenemos. Por eso Juan dice, queridos, el que es de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿por qué no practica el pecado? Porque dice que la simiente de Dios, la semilla de Dios, la concepción de la vida de Dios está metida dentro de él. Es como si dijera, no puedo hacer esto, porque Dios ha puesto en mí una nueva vida. Entonces, como Dios ha puesto una nueva vida, yo tengo que renunciar al pecado. Tal vez te haya pasado esta semana, o tal vez te haya pasado la semana pasada, de renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque somos tentados permanentemente y Dios nos pide no practicar el pecado. Dios sabe que podemos caer. De hecho, Juan en el capítulo 2, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 dice que podemos caer. Pero si caemos, dice, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por todos nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Podemos equivocarnos? Sí, claro, queridos. Lo que no podemos hacer es vivir permanentemente en el error. Y ese es el concepto por el cual Juan nos despierta. Juan nos quiere decir, queridos, no practiques el pecado. El que tiene la simiente de Dios, no puede estar permanentemente pecando. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza de Dios le va a llevar a separarse del pecado. Luego Juan pasa al concepto del amor. Habló de lo que es el pecado y de que no podemos vivir en la práctica del pecado. Y entonces va a decir que la segunda forma de manifestar que uno es un cristiano, es un hijo de Dios, no es solamente no practicando el pecado, sino también ahora practicando el amor. Juan dice, la presencia del pecado rompe la comunión con Dios, pero la falta de amor también rompe la comunión, no solo con Dios, sino con los demás. Y voy a referirme, ya lo hemos dicho muchas veces, hay cuatro palabras en la Biblia para hablar acerca del amor. El amor, el eros, el amor sexual, el estorge, que es el amor filial, el filia, que es el amor fraternal, el amor de una relación de amistad. Pero aquí está hablando Juan del amor ágape, que es ese amor. Y yo puse ahí abajo en letra más grande, es el amor hacia aquel que yo no puedo amar. Quiero pedirte que nos saquemos el vestido con el cual muchas veces justificamos nuestras propias acciones, con el que tapamos nuestras propias acciones, y nos planteemos este concepto. El amor del cual Juan está hablando aquí no es el amor hacia aquellos que a mí me gustan o que me llevo bien o que tengo afinidad. El amor, eso es algo natural. Eso es algo natural. O debería ser natural. El amor del cual está hablando Juan acá es el amor hacia aquel que no nos cae tan simpático. Segundo, es el amor hacia aquel que está en necesidad, porque dice, si alguno dice que es cristiano y ve al otro tener una necesidad y no suple esa necesidad, ¿cómo puede decir que el amor de Dios mora en él? Entonces, no solamente el amor hacia aquel que no quiero, es el amor también hacia aquel que no puede y que tengo que ayudarlo. Y muchas veces cerramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras miradas hacia aquel que necesita. Miren, no me pongo como ejemplo porque ya lo conté más de una oportunidad. Todas las semanas tengo un timbre en casa, un timbre que suena demasiado. Lo toca con una fuerza, ya le dije 20.000 veces, no toques el timbre así porque va a ser una alarma de incendio. No sé qué le pasa a ese timbre. Ya le dije a Dani que me lo arreglara 20 veces y siempre nos olvidamos. Es Mario, el que junta cartón por las calles. Entonces, me daba tanto fastidio y tanto cansancio a veces tener que salir y atender a Mario. Y Leandro un día me dijo, papá, él no va a cambiar. Él no puede cambiar. Él es así. El que tenés que cambiar sos vos. Y a partir de ese momento, no le digo que me voy de vacaciones con Mario, pero tengo otro efecto. Y lo veo a Mario y le hemos regalado Biblia y le hemos tratado y todo lo que se puede y le insistimos para que concurra a alguna iglesia, que encuentre en Dios lo que le falta en su vida. Mario es alguien que no puede, así como cada uno de nosotros tenemos y conocemos gente que no puede. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Podemos hacer muchas cosas. Podemos orar, y eso está bien. Podemos pedirle a Dios que los bendiga, y eso está bien. Pero Juan dice algo más. Queridos, si alguno de ustedes ve que alguien tiene una necesidad y no la suple, no estás viviendo en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios está en tu vida, vos vas a decir, tengo que ayudar. Porque aquel que ve una necesidad la tiene que suplir. Y la Biblia, el gran libro de los libros, el libro por excelencia, dice, a Dios presta el que da al pobre. Me encanta porque no dice, a Dios ofrenda el que da al pobre. No dice, a Dios beneficia el que da al pobre. Dice, a Dios presta. Ese concepto de préstamo es un concepto de ida y vuelta. Es como si Dios se comprometiera y dijera, me estás prestando a mí, yo te lo voy a devolver. Y yo no sé cómo devuelve Dios. Pero me parece que Dios devuelve cuando no tenemos necesidades grandes. Cuando no pasamos por apremios grandes. Me parece que allí es como Dios devuelve. Dándonos la capacidad para suplir todas nuestras necesidades. Y la Biblia dice, el que le da al pobre, a Dios presta. Y Juan está usando ese concepto. ¿Cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios morando en nosotros si no somos capaces de ayudar a aquel que tiene necesidad? Pero el concepto sigue de este texto y dice, hijitos míos, en el versículo 18, no ames de palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, con una autenticidad genial. Ustedes saben que el existió y existe todavía en manuscritos muy antiguos, fragmentos del código de Hammurabi, o de Hammurabi, allá por el 2500 antes de Cristo, un código que establecía principios, normas de convivencia entre las personas. Y allí aparece la conocida ley del talión. El talión, la palabra talión significa literalmente tal, es decir, a tal acción no es algo equivalente, sino es algo igual. El que mata a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, cuando Jesucristo llega al mundo, Jesucristo instaura un principio de amor y de reciprocidad al prójimo por encima de los límites y del conocimiento de las personas. Antes que era, me la hiciste, me la pagás. Y ese es el concepto que queda guardado en el corazón humano, no redimido por el poder de Jesucristo. Es ese concepto de la venganza, del fastidio, del enojo. Ya me la vas a pagar. A la vuelta, en alguna vuelta de la vida ya nos vamos a cruzar. Y guardamos eso porque no somos capaces de perdonar. Y Juan dice, queridos, si decimos que somos hijos de Dios y andamos en la verdad de Dios, en el amor de Dios, en la luz de Dios, tenemos que amar de hecho y en verdad. Es decir, una consecuencia lógica y práctica, no el que habla por hablar. No como decía siempre Roberto, el charlatán de feria. Aquel que habla, pero nunca llega a nada. Y Jesucristo vino para vencer ese concepto, ese preconcepto que tenemos tan metido adentro. Me las hizo, me las va a pagar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, vas a amar a tu enemigo. No dice, vas a amar a tu amigo. Se descuenta eso, vas a amar a tu enemigo. Y si tu enemigo te pega en una mejilla, le vas a poner la otra. Y si te pide la capa, se la vas a dar. Y si te pide que lo acompañes una milla, vas a ir con él dos. Es decir, vas a hacer todo por encima de lo que se está pidiendo, de lo que la circunstancia amerita. Ese es el verdadero amor, el amor que pasa por alto las ofensas, las críticas, las burlas, el amor que ama aún cuando el otro no merece ser amado. ¿Me expliqué? No, este es el concepto. Y Juan destaca, queridos, si somos hijos de Dios, no podemos practicar el pecado y tenemos que amar a los demás, así como Dios nos ha amado a nosotros. Quiero llevarte un texto de la Biblia, libro de, sin perder el pasaje de Juan, libro de Levítico. Libro de Levítico. Este capítulo 18 te invito a que podamos volver en nuestros hogares. Tiene una serie de máximas y de Levítico 19, discúlpenme, una serie de máximas y de principios extraordinarios. Levítico 19, dice la palabra de Dios, versículo 15, son palabras del Señor. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cuánta necesidad tiene Argentina de esto, no? ¿Cuánta necesidad de un juicio que no beneficia al grande y perjudica al pequeño? Sigue el texto diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es decir, esto es lo que está pidiendo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano, ¿dónde? En el corazón. Ah, claro, porque el corazón es donde tengo los secretos más guardados de mi vida. Allí están las cosas que nadie conoce. Allí están los sentimientos que yo no quiero que nadie sepa y que no quiero descubrir. Allí en el corazón, en el fondo de mi corazón, está guardado el secreto de mi existencia. Las cosas más privadas de mi vida están allí. Ni aun los más íntimos míos saben lo que allí está. Y Dios dice, no vas a aborrecer a tu prójimo, ¿dónde? En tu corazón. Es decir, en lo más profundo de tus sentimientos. No vas a guardar rencor. Si hay algún problema, vas a sentarte a hablar con él. Vas a razonar con él. Si él persiste en esa actitud, vos no vas a tener que dejarlo. Lo importante no es cómo reacciona él. Lo importante es cómo reacciono yo. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en el lugar del otro. Entonces yo tengo que aprender a entender que el amor de Dios se practica, se manifiesta en cosas chiquititas. Por ejemplo, estas. No voy a andar criticando, no voy a andar chusmeando, no voy a andar diciendo cosas que no son correctas, no voy a actuar con injusticia favoreciendo al otro porque me conviene y no favoreciendo al más débil. No voy a aborrecer en el corazón, es decir, a guardar sentimientos de rencor, de envidia. ¿Cuánto rencor y cuánta envidia, queridos, hay en el fondo del corazón de las personas? Cosas que me dijiste, cosas que me hiciste, cosas que expresaste, cosas que no me diste, cosas que están en el arcón de las carabelas de Colón, que pasaron 500 años y nos seguimos acordando de ellas. Somos así, y Dios tiene que tener mucha misericordia con nosotros, y necesitamos pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos guardar esas cosas en lo profundo del corazón. Vuelvo a Primera Juan. Y voy a terminar con este concepto. Acerca del amor, un amor confiado. Y Juan dice, hijitos, si después de estas cosas, de no practicar el pecado y de practicar el amor para con los demás, aún nuestro corazón nos reprende, tenemos que tener confianza. Nuestro corazón es muy inestable. Si queremos conocer algo inestable, inseguro, frágil, cambiante, ambivalente, tenemos que mirar nuestro corazón. Somos así. Y Juan dice, puede ser que tu corazón, aún a pesar de estas cosas, te reprenda. Es decir, tenga cierta incomodidad. Te presente y te plantee cuestionamientos. Y él dice, aún así, me encanta esta frase. Me encanta esta frase. Me parece uno de los renglones más extraordinarios de la Biblia. Dios sabe todas las cosas. Aún si nuestro corazón languidece, Dios sabe todas las cosas. Y dice, confianza tenemos en Dios. Y la palabra confianza acá es la actitud de un niño que tiene para con su padre. El domingo pasado yo me estaba yendo y lo fui a saludar a Noah. Noah, supongo que debe estar arriba. Noah está arriba, ¿no? La madre ni se enteró de esto. La madre, no me acuerdo con quién estabas hablando, Ana. Ana estaba mirando para allá, hablando con alguien, y Noah mirando para el otro lado. Entonces yo me acerco y le digo, chao, mi amor. Y me mira y puso como un puchero. Y digo, ¿qué le pasó a este? Entonces le pregunto, ¿qué pasa, Noah? ¿Estás triste? Sí. Y digo, ¿por qué estás triste? Y le entendí que me dijo esto. porque tengo miedo que mamá me caiga. Es decir, él estaba en los brazos de la madre y tenía miedo que la madre lo soltara y se cayera. Entonces yo le dije, no pienses eso, mamá no te va a soltar. Y yo quiero preguntarte esto, si fuiste padre, ¿alguna vez soltaste a tu hijo siendo pequeño? No, ¿cómo lo vas a soltar? Si hay algo seguro son los brazos de un padre o de una madre. Y esto es lo que Juan quiere decir. Podemos estar confiados de que Dios nos entiende. Podemos estar confiados de que Dios nos conoce. De que Dios sabe todas las cosas. Si nosotros vivimos en la verdad, vivimos en el amor y en la luz de Dios. Nuestro corazón nos puede reprender porque somos muy débiles. Hay personas que permanentemente están siendo atacadas en su corazón, en su mente. Querido, refugiate en el amor de Dios, en los brazos de Dios. Confía en Dios, en esos brazos que dice la Biblia, son eternos. Son nuestro refugio. Apóyate y confía en los brazos de Dios y deja que tu corazón diga lo que se le ocurre. Aprendamos a confiar en Dios como la confianza de un niño. Y Juan dice, confiemos, confiemos. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Y aún si nuestro corazón nos reprendiera, también podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha muerto en la cruz y ha perdonado todos nuestros pecados. Y entonces termina Juan diciendo el gran mandamiento, versículos 23 y 24. ¿El gran mandamiento cuál es? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que amemos a los demás. Y yo quiero cerrar en esta mañana con esto. Primeramente, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, podemos estar confiados de vivir en la verdad, en el amor y en la luz de Dios, más allá de nuestra propia pecaminosidad y debilidad. Dios sabe todas las cosas. Dios nos conoce. Y lo mejor, lo más importante es que Dios aún nos ama, nos sigue amando. Porque Dios es amor. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su vida, ¿cómo me gustaría que pudieras entender que necesitas a Jesucristo en tu corazón para vivir la verdad de Dios, para estar convencido de la verdad de Dios, para sentir el amor de Dios y para andar en la luz de Dios? Solamente tenés que creer. Claro, no es fácil. Alguien dijo, sí, para vos es muy fácil porque crees. Voy a darte una máxima que no es mía. La fe, cuando no tenemos fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, si yo quiero tener fe en Jesucristo, si aún no entendí que Cristo quiere ser mi Salvador, yo tengo que tener fe en Jesucristo, tengo que leer la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios va a abrir mi mente, mi corazón, para mostrarme la necesidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de aquellos que aún no creen en Dios para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4. Necesitamos leer la Biblia para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios aumente. Tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Decirle, Señor, te necesito. Necesito que entres en mi vida. Necesito vivir la verdad, el amor y la luz de tu presencia en mi vida diaria. Segundo, Señor, necesito amar a los demás. Queridos, ámenme. Soy bastante difícil de aguantar. Necesito que me amen. Siempre recuerdo la experiencia de una mujer en los Estados Unidos contando sus fracasos constantes y sus luchas constantes, aún en el seno de la familia. Y ella un día le escribió una carta a su familia, a cada uno de la familia, y terminaba la carta que le escribió a cada uno de la familia diciéndole todo lo que le pasaba, lo que sentía, lo que sufría, de que no quería ser así, y abajo le colocaba esta frase que es lo que yo recuerdo después de haberlo leído. Por favor, ténganme paciencia. Dios no ha terminado conmigo todavía. Queridos, necesitamos la paciencia y el amor de Dios entre nosotros, en nuestras familias, en nuestro vecindario, Basta de pelearnos. Basta de querer caprichosamente tener razón en todo. Basta de querer imponer nuestros principios por encima de los demás. Basta de querer salir siempre con la mía. Basta. Basta de ese espíritu de conflicto, de lucha, de rencor. A este no lo aguanto, a esta no me la soporto. Basta, basta. Aprendamos a vivir vidas espirituales por encima de la mediocridad que hay en el mundo. Aprendamos a vivir la verdad de Dios, el amor de Dios, la luz de Dios. Esos son los tres grandes conceptos de 1 Juan 3. No practicar el pecado y amar a los demás. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es, dice la misma Escritura, viva y eficaz, y es suficiente y poderosa para cambiar nuestras vidas, nuestra existencia. Y te pedimos, Señor, que primeramente, si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, la experiencia de conversión, de entregar su vida al Señor, de reconocerse un pecador y de clamar frente a la cruz por la necesidad de salvación, pueda ser una realidad en medio nuestro hoy. Trabaja, Señor, en los corazones que aún no son tuyos, salvándoles, dándoles esta esperanza de la cual hablaba Juan, esta esperanza en Jesucristo, que nos limpia y nos purifica permanentemente. Y para cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a vivir la verdad, el amor y la luz de tu presencia, de tu palabra, de tu gracia, en nuestra vida personal, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con la familia, en nuestras relaciones con la iglesia, en nuestras relaciones con nuestro círculo social. Ayúdanos a transmitir ese amor. Lo que el mundo necesita es el amor de Dios. Y te pedimos que nos ayudes, porque ese es el gran mandamiento. Que creamos en el nombre del Señor Jesús y nos amemos unos a otros. Queremos llevarnos en esta mañana este concepto de la Escritura y que sea ella la que trabaje en nuestro corazón, produciendo frutos de bendición espiritual. Te lo pedimos, Padre, para tu gloria y con el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén.